voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Buenos días a todos y todas, sean bienvenidos al espacio de Voces Libres, donde cada sábado nos proponemos descubrir algún hecho o tema interesante con los jóvenes estudiantes de la Escuela Agropecuaria Colonia Piraí. El día de hoy nos estamos proponiendo algo muy actual y muy importante, muy especial para la región, algo con lo que muchos cruceños y cruceñas se identifican, la autonomía. Hace unos cuantos años se aprobó esta característica dentro de la Constitución, tanto para municipios indígenas como para departamentos, y ahora este tiempo es para que cada entidad autónoma ponga sus reglas, o sea, sus estatutos. ¿Y cómo estamos en Santa Cruz para eso? ¿Se han puesto reglas a nuestra autonomía? ¿Quién hace las reglas? ¿Qué entra dentro de estas reglas? Bueno, de todo esto vamos a hablar de hoy, estatutos autonómicos cruceños. Para este objetivo nos acompañan hoy dos estudiantes de tercer año de Colonia Piraí.
Soy.
Sí, y sobre todo para conocer y para preguntar todas las dudas que tengamos al respecto. También nos acompaña Lidia Pei, ¿verdad?
Sí, buenos días, Gabriela. Aquí estamos para debatir sobre los estatutos autonómicos y saber más sobre ellos.
Gracias por acompañarnos una vez más. También nos acompañan para ayudarnos a responder algunas preguntas y algunas inquietudes que tal vez tengamos. Adriana Salvatierra, que es integrante de la Plataforma Social Autonómica, ¿verdad, Adriana?
Sí, ¿cómo está? Mucho gusto, Gabriela, por la invitación. Mucho gusto aquí por tener la oportunidad de conocer a los compañeros. Sí, conformamos parte de lo que es la Plataforma Social Autonómica junto a otra cantidad de organizaciones e instituciones.
Bienvenida, Adriana, gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Rafael López. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias por la invitación y bienvenidos también a todos los que nos escuchan.
Para empezar este viaje en el que vamos a compartir información sobre el proceso de cómo se hacen estos estatutos autonómicos e incluso un poquito vamos a hablar qué es la autonomía, vamos a escuchar una canción a ver si nos recuerda a esos momentos en los que estuvimos peleando tanto y en los que había tanto debate sobre la autonomía. Vamos a invitarles a escuchar una de las canciones del 2008 de Aldo Peña, Autonomía.
Yo soy un hombre nacido allá en la selva lejana, pero mi pueblo querido es la patria boliviana. No tengo cielo ni casa, no tengo nombre ni edad, soy como el viento que pasa, un viento de libertad. Y equidad,
autonomía, carajo, integración, carajo,
para una nueva Bolivia sin odio y sin corrupción.
A Aprovechemos este fragmento musical que nos ha trasladado en el tiempo y nos ayudó a recordar cómo en el 2008 siempre hubieron muchas manifestaciones, muchas movilizaciones, muchas opiniones sobre la autonomía, ¿no? Que si sí, que si no, que si cómo, que si dónde, que si quiénes. En fin, todo eso como que pasó de moda, no sabemos qué pasó. Entonces todavía nos estamos preguntando si es que en Santa Cruz ya somos autónomos o todavía no. ¿Qué es lo que nos falta? Entonces, si nos pueden ayudar un poquito Rafael y Adriana a aclarar esto sobre qué es la autonomía y cómo podemos llegar al estatuto.
Bueno, la autonomía es algo que practicamos diariamente y partiendo de ese hecho se puede ver cómo un gobierno puede ser autónomo o no. La autonomía es hacer las cosas que uno tenga que hacer libremente. Eso básicamente es. Una persona es autónoma porque decide tomarse un café o salir a bailar. Y es básicamente eso. Nosotros tenemos la posibilidad de bailar, de comer, etcétera, decidir libremente cómo lo queremos hacer. Uh-huh. Entonces la autonomía en un gobierno es lo mismo, ¿no? Se le dan ciertas cosas que puede hacer y sobre esas cosas decide libremente, ya no decide un gobierno nacional o un padre, ¿no? Entonces la autonomía básicamente es eso, ¿no? Es la posibilidad de decidir sobre nuestras propias cosas. Y por eso es tan importante, porque es inherente al ser humano. Uh-huh. En realidad todos queremos ser autónomos, ¿no? En el fondo.
Porque es parte de tomar una decisión, de... ¿Y cómo es que se debe llegar al estatuto autonómico? En el 2008 se hizo incluso una votación, ¿no?, por el estatuto autonómico, pero no hubo mucha difusión del contenido de este estatuto.
Sí, el 2008 fue un momento complicado para el país porque, bueno, había un proyecto que era encarnado por Santa Cruz y por Tarija, Benipando, básicamente, pero liderado por Santa Cruz. Y había otro proyecto que era liderado por el movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, no eran compatibles del todo. Y lo que hay que decir, porque es cierto, es que en un primer momento nosotros casi aprobamos una constitución que no es la que tenemos ahora. Era otra constitución, que es la constitución de Oruro. Incluso se llamó un referéndum y después por motivos legales no se pudo hacer ese referéndum. Si nosotros vemos esa constitución, era absolutamente mezquina con la autonomía. O sea, era un estado muy centralista y no se daba poder autonómico. Entonces, lo que hace Santa Cruz y los otros departamentos es oponerse a eso a través de una medida ilegal, que era la aprobación de sus propios estatutos. Pero políticamente era enfrentarse a algo que constitucionalmente no se les estaba otorgando. Y eso también hay que decirlo. Y después de la negociación y del empantanamiento, recién se entra una negociación de la Constitución para validar la autonomía. Pero en un primer momento no había la voluntad de dar autonomía, como se quería en Santa Cruz, ¿no? Entonces se aprueba ese estatuto confrontándose con aquella Constitución que no les daba ese nivel autonómico que ellos deseaban.
Como medir fuerzas, digamos.
Exactamente, como poner las cartas de negociación. Del lado del MAS era la Constitución de Oruro y de este lado eran los estatutos autonómicos, ¿no? Yo creo que personalmente ambos son legítimos en el sentido de que son, como tú dices, cartas políticas que se juegan en algún momento, pero el problema reside en la legalidad o no del estatuto, ¿no? Sería difícil cuestionar que tiene algo de legitimidad ese estatuto. Ahora, el debate gira en torno a cuán legítimo es, ¿no? Para algunos es muy legítimo, para otros es poco legítimo, pero creo que decir que no es legítimo también sería un error, ¿no? Entonces, como se ha aprobado una constitución y ese estatuto estaba aprobado previo a la constitución, pues ahora debe adaptarse a la nueva constitución, ¿no? Y el término que se ha utilizado es la adecuación del estatuto, ¿no? O sea, de lo que ya se tiene, adecuarlo a ese nuevo marco constitucional, ¿no?
En esta adecuación, se han empezado a escuchar algunas discusiones, debates en este proceso. ¿Cómo debería hacerse la adecuación? ¿Quiénes deberían participar? ¿De quién es la responsabilidad?
Bueno, en la Constitución Política del Estado, la disposición transitoria tercera, si no me equivoco, ¿no? La disposición transitoria tercera dice que para aquellos departamentos que hayan aprobado la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio del 2006, ¿no? Esos departamentos tienen que entrar en la adecuación de sus estatutos a la nueva Constitución Política del Estado. Y los responsables de esa adecuación, según esta disposición transitoria, es la Asamblea Legislativa Departamental. Ahora, si bien no me equivoco, creo que en el 2010 ya se planteó una propuesta o una iniciativa legislativa para que estas adecuaciones de los estatutos sean con participación ciudadana, pero esto se quedó trancado en la Asamblea Legislativa Nacional, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y no se dio paso a eso. Pero sin embargo, hay toda una propuesta desde la sociedad civil de que esto tiene que trabajarse desde una forma coordinada con las organizaciones sociales, con un trabajo territorial que respalde pues precisamente este supuesto 86% que ellos dicen que obtuvieron en aprobación al estatuto. Entonces la idea es que esto sea trabajado con la sociedad civil, porque además es un estatuto que fue creado en otro momento. La Constitución Política del Estado, por ejemplo, ha reconocido, y esto por las luchas de los pueblos indígenas, ha reconocido que ellos en sus territorios, como decías, también tienen autonomía. Y el estatuto no habla de eso, de cómo va a coordinar con las autonomías indígenas.
Porque en el momento que lo hicieron no existían todavía.
Claro, entonces no es solamente una adecuación porque es, como dice Rafael, también una pugna política. Es una adecuación porque también la Constitución Política del Estado abrió otro panorama. Y abrió nuevas formas de institucionalidad, abrió nuevas formas de cómo el Estado tiene que relacionarse con la sociedad civil. Entonces el Estatuto tiene que integrar estos elementos nuevos y enriquecedores que trajo la Constitución.
¿Tienen alguna pregunta?
Bueno, acá una pregunta para ella, ¿no? Digamos, estamos hablando de autonomías indígenas también, somos, ¿no? Digamos, porque yo tengo conocimiento, digamos, que sí se dio la autonomía, ¿no? Por ejemplo, allá en Guarayo hablan de autonomía indígena, digamos, y yo quiero saber, digamos, cómo ellos quieren su autonomía, o sea, cómo quiere que sea la autonomía, cómo la van a manejar, o sea, cuál es el... porque hablan de libertad y yo lo que veo es que todos somos libres, ¿no? Ahorita hay derecho, tanto como la Constitución lo dice también. Bueno, porque por allá he visto muchas peleas, digamos, ¿no? Enfrentamientos sobre diferentes bandos, por la autonomía, todas esas cosas. Y no sé, ¿no? Quisiera, digamos, ¿cuál es la visión de la autonomía en general? O sea, ¿quién es autonomía para todo, en general para el país o para el departamento?
La idea principal, como decía Rafael, dentro de esta libertad también que tiene este deseo de libertad, que tiene partiendo del individuo y también la institucionalidad, ¿no? Entonces, la autonomía pues parte por... Según la ley marco de autonomía, es básicamente la capacidad que tiene un gobierno, puede ser departamental, municipal, indígena o regional, no legisla, pero es básicamente la legislación, o sea, el hacer leyes. Antes las leyes solamente salían del gobierno nacional, ahora las leyes van a salir desde los gobiernos departamentales, desde los gobiernos municipales, desde los gobiernos indígenas campesinos. Otro aspecto de la autonomía es también que te permite que vos... los recursos que tengas los manejes como vos veas conveniente. Y esto, ustedes son de dos municipios diferentes. Me decía, por ejemplo, Hilarión, que es de Guarayos, y Lidia, que es de La Chiquitanía. Hay visiones diferentes, incluso dentro de los mismos municipios, de cómo ellos pueden percibir su desarrollo. Y esto lo comparo, por ejemplo, Lidia, dentro de su municipio, no va a tener las mismas formas de desarrollo y aspiraciones económicas que va a tener una persona de los valles. Entonces la autonomía lo que te permite es legislar en base a tu identidad, en base a cómo vos producís en tu municipio, cuál es la vocación que vos le vas a dar a tu municipio. En los departamentos pasa lo mismo. Ahora, hay un aspecto, digamos. También la autonomía hace parte de ella la elección de autoridades. Antes del 2005, por ejemplo, lo que se llamaban prefectos no eran electos, sino designados por el presidente. Antes, como no había autonomía indígena, estos eran electos por sus asambleas, pero ahora se le permite que ellos tengan un rango de autoridad también. Entonces, Sobre esto hay algo más que comentar: la autonomía indígena, la autonomía municipal, la autonomía departamental, todas están al mismo nivel. No es que, por ejemplo, si el municipio de San Javier está dentro del departamento de Santa Cruz, va a estar sometido a las decisiones del gobierno departamental de Santa Cruz. La idea con la autonomía es que todas las entidades territoriales, municipios, departamentos, autonomía indígena, estén al mismo nivel. Entonces van a recibir recursos directamente desde el Estado. No va a tener que pasar, por ejemplo, desde el gobierno nacional o el nivel central al departamento, y el departamento define cómo le va a dar los recursos al municipio. No. Directamente desde el Estado se le designan los recursos a cada una de las autonomías o los diferentes tipos de autonomía.
Pero hay algunos proyectos que necesitan coordinación, ¿no? Por ejemplo, si, qué sé yo, el gobierno departamental planifica hacer caminos o carreteras que conectan un municipio con otro, aunque estos sean autónomos, tiene que coordinar con ellos.
Sí, todos es tan complejo ahora el modelo que si no se coordina va a fracasar, ¿no? Entonces es un principio coordinar. Pero como la autonomía es quererse libres, coordinar también reside en una vocación humana de querer coordinar. Entonces, más allá del principio de coordinación, si no hay voluntad de coordinar, no va a pasar nada, ¿no? Entonces ahí depende de la madurez política de todos, ¿no? Desde el nivel nacional, de los gobernadores, etcétera.
De las alcaldías, de las organizaciones.
Exactamente, ¿no? Yo quisiera brevemente volver a la pregunta que hacía el compañero respecto a, intuyo que es, o sea, ¿qué diferencia hay pueblos indígenas y por qué necesitan ser gobierno? Si ya ellos tienen sus propias formas para manejarse, etcétera, ¿cuál es el valor agregado de un pueblo indígena para volverse un gobierno, ¿no? Y tal vez el mejor ejemplo es el Tipnis, ¿no? Porque el Tipnis es una tierra comunitaria de origen que constitucionalmente podría volverse una autonomía indígena. Y eso le permitiría tener un manejo de sus recursos naturales, normarse en ese territorio a sí mismos.
Sin depender tanto del gobierno central o departamental.
Exactamente. En el caso del Tipnis, por ejemplo, a mí me extraña por qué no es la primera autonomía indígena en el país. Porque podría verse, con todo el conflicto que ha pasado, tener una autoadministración, pero política, de su territorio. Entonces, esa es la ventaja de tener una autonomía indígena, que de algún modo ese territorio se blinda de intervenciones foráneas, me refiero.
Pero también requiere de cierta fortaleza organizativa, ¿no?
Sí, sin duda.
Interna.
Sí, eso es cierto, ¿no? Y es parte además de uno de los criterios de conversión. O sea, un pueblo cuando quiere volverse gobierno tiene que cumplir como un listado de cosas, ¿no? No es que se convierte de la noche a la mañana. El primer paso para cumplir, para convertirse, es querer convertirse, ¿no? Pero hay otros que son más administrativos. Entonces, uno de ellos es justamente la capacidad de organización que tenga, ¿no? Para evitar que se estén transformando pueblos que no van a prosperar en el futuro, ¿no? Entonces sí hay ese tipo también de indicadores.
Bueno, mientras seguimos pensando preguntas y avanzando en el tema de descubrir sobre la autonomía y qué son los estatutos autonómicos y por qué los necesitamos, queremos compartir con ustedes un fragmento de una canción que hace unos años unos jóvenes soñadores pusieron a sonar por aquí, bajo el cielo más puro de América. Escuchemos la canción, por favor.
Aquí la life is very good.
Ayudamos a los pobres como Robin Hood.
Me acuerdo de la serenata en el balcón con mi guitarra, flauta y tambor. Hoy solo abro la vagoneta, prendo el equipo y armo el fiestón. Ya nada es igual, ya nada es igual, porque el poncho latino nos tiene acorralado. Ya nada es igual, ya nada es igual, porque el poncho latino nos tiene acorralado. En esta mesa ojalá vengan tiempos mejores.
Ya nada es igual que antes, hoy solo hay información. La gente olvida lo importante, la perfecta comunicación. Ya nada es igual que antes, hoy solo hay información. La gente olvida lo importante, la perfecta comunicación.
Esa fue una canción que hace muchos años, unos cuantos años, varios jóvenes dedicaron a esta linda tierra cuseña. Y como escuchamos, ellos tenían muchos sueños y críticas también sobre nuestra realidad. Hoy su música en Voces Libres se debe a que nos estamos preguntando cómo va la autonomía bajo el cielo más puro de América. Hace un par de semanas empezamos a escuchar en las noticias conflictos que en Comarapa, que en Guarnes, porque se estaba llevando a cabo la socialización del estatuto y habían algunas personas que se oponían a este estatuto. ¿El estatuto está listo? ¿Ustedes saben la propuesta que se está socializando? ¿De qué se trata? ¿Hay otras propuestas?
Bueno, partiendo porque la Asamblea Legislativa en octubre del año pasado, el 17 de octubre, lanzó una resolución creando una comisión, se llama Comisión Especial de Adecuación Estatutaria, que está encabezada por la asambleísta Rosemary Sandoval, y son cerca de 7 asambleístas, ¿no? Sí. 7 asambleístas, son presidente, vicepresidente, secretario y las vocalías. En primera instancia se cuestionó la composición de esa asamblea porque se decía que era muy poco equitativa y que no representaba la composición real de las fuerzas políticas dentro de la asamblea. ¿Esto por qué se decía? Porque había más gente, por ejemplo, de Verdes, que gente del MAS, que es la segunda fuerza política dentro de la asamblea.
¿Y los asambleístas indígenas?
¿Los asambleístas indígenas tienen dos representaciones o una? Una. Sí. Una representación. La idea, pues, cada vez que se conforma una comisión, es que hay mayorías y minorías dentro de toda asamblea, ¿no? Es representadas por partidos políticos o agrupaciones ciudadanas. Esta representación de la asamblea se tiene que trasladar a cualquier comisión, más allá de por quién está encabezada. Entonces, ese criterio no se respetó en primera instancia. Fuera de eso, esa fue una de las primeras cuestionantes que tuvieron muchas organizaciones sociales. Una de esas fue el Bloque Oriente y también la plataforma ciudadana. Ahora, sobre esto que me decís de otras propuestas, precisamente esta comisión empezó a trabajar y lo hizo hasta el 15 de agosto, haciendo audiencias provinciales. Estas audiencias provinciales en las capitales de las provincias, lo que hacían básicamente era, bueno, convocar a una serie de organizaciones y preguntarles a ver qué es la autonomía, qué sienten, cómo sienten la autonomía en su municipio, en su provincia, o qué es para ustedes el estatuto. Pero no discutieron absolutamente nada de cuál va a ser el contenido del estatuto. Planteaban, por ejemplo, dentro de su metodología, una hora de plenaria, o una hora de trabajo en grupo y después otra de plenaria, y ahí la gente supuestamente tenía que aportar sobre qué es lo que ellos consideraban que tenían que incorporar al estatuto. Y nosotros, pues, que sabemos cómo se construyen las cosas en las organizaciones sociales, nos damos cuenta que esos plazos son imposibles de cumplir. No había un trabajo de socialización previa, por ejemplo. El estatuto que en el 2008 fue aprobado fue elaborado por una asamblea de creo que 160 personas Y se refrendó directamente su aprobación o no, pero tampoco se socializaron los contenidos. O sea, no llegaron, o si se socializaron, no llegaron a todas las organizaciones a ser socializados. Entonces, en este sentido, la plataforma ciudadana, la plataforma social autonómica, plantea una alternativa que está basada en un primer trabajo que hicieron las organizaciones indígenas, la OIT, que estaban en las CEPES en ese momento, Yuracares Mojeños, la OIche y la CANOP, que es la Central Ayorea Nativa. Entonces, con esa base se empezó a trabajar a principios de febrero del año pasado. Esto no pasa, y después se plantearon alianzas con la Plataforma de Lucha contra la Violencia de la Mujer y el Bloque Oriente, que son organizaciones básicamente campesinas e indígenas. Ahora, se plantea un proyecto de estatuto, sí, alternativo, pero no se busca con esto la contraposición de documentos. O sea, nosotros no queremos ir a decir, ustedes tienen el estatuto del 2008 que lo consideramos bla, 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 ilegítimo, trucho y tantos otros argumentos que hay para eso. Y nosotros presentamos esto. No es esa la idea. O sea, la idea es presentar una propuesta que tiene la alternativa de que han participado en ella organizaciones sociales, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, de jóvenes, instituciones de la sociedad civil. Entonces, presentar como una especie de abanico de propuestas que nosotros deseamos que sean incorporadas. No es un proyecto cerrado con el cual nosotros planteamos el debate, sino son propuestas que nosotros deseamos que se incorporen.
Bien interesante. Entonces, ¿cuál debe ser el procedimiento que debe seguir un estatuto para ser conformado? Si tú nos puedes ayudar con eso, Rafael.
Sí, hay dos procedimientos dependiendo de qué tipo de autonomía eres. Uh-huh. Si tú has accedido a la autonomía el 2006... Ya hemos tenido un referendo, tal vez todos se deben acordar, en el que hemos dicho, ¿queremos autonomía o no? En ese referéndum, cuatro departamentos dijeron que sí. Posteriormente hubo otro que repitió la pregunta, pero ese fue más adelante, el 2009. ¿No? Uh-huh. Entonces, estos cuatro departamentos que inicialmente dijeron sí, fueron los que hicieron sus estatutos. Entonces, este primer grupo de cuatro departamentos, me refiero a Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, tienen un procedimiento abreviado respecto a los otros cinco departamentos.
Más cortito.
Más cortito. ¿En qué consiste? Ese estatuto se adecua, ¿sí? Y adecuar significa que no tenga contradicciones con la Constitución, ¿verdad? Una vez adecuado, el órgano deliberativo, es decir, la Asamblea Departamental, tiene que aprobarlo por 2/3 de los votos, pero del total de los miembros, ¿sí? Ese es el segundo paso. Y una vez que lo aprueban, tienen que mandarlo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional va a ver si es que estos choques que de los cuales les hablaba existen o no, si hay contradicciones. Si no hubieran contradicciones, el tribunal va a decir está perfecto, y en ese momento que dice está bien, entra en vigencia el estatuto. ¿Sí? Si estuviera mal, se lo devuelve hasta que corrija y el circuito sigue. A estos dos pasos, para los otros departamentos hay que añadirle uno solo más, que es el referéndum. Entonces, una vez que el tribunal dice está bien, hay una aprobación ciudadana de ese texto, ¿no? ¿Por qué hay en unos referéndum y por qué en otros no hay? Porque esa es una razón política y no muy técnica. Cuando se negoció la Constitución, se dijo, bueno, nosotros ya hemos tenido un referéndum de los estatutos, no queremos volverlo a pasar. Como se necesitaban los votos de la oposición, básicamente Podemos en el Senado, para la ley de convocatoria del referéndum de la Constitución, se negocia y se dice, bueno, ustedes van a adecuar, pero no van a ir al referéndum. O sea, un término medio.
Pero el Tribunal Constitucional tiene que aprobar. Es la última instancia, digamos.
Correcto. Entonces, el tribunal sí lo tiene que ver, ¿no? Entonces, como no hay referéndum, también eso lleva a que los procesos puedan o no ser participativos, porque si tú no vas a finalmente someterlo a la población, podrías no hacerlo participativamente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, un poco también viene la lógica de ese lado, ¿no?
Exactamente. Bueno, y vamos a seguir conociendo próximamente los contenidos, algunos de los puntos específicos de, de diferencia que nos decía Adriana entre el estatuto del 2008 y el estatuto que están proponiendo la Plataforma Social Autonómica, pero lo vamos a hacer después de un corte cuando regresemos con más de Voces Libres.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se... Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima.
Estamos de regreso en Voces Libres enterándonos de algunas propuestas, ¿no? Y de diferentes puntos de vista para la construcción del Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Entonces queremos pedirle a Adriana que nos explique cuáles son las demandas más importantes de la Plataforma Social Autonómica, construida, como nos comentaba, desde las organizaciones para ser incluidas en el Estatuto Autonómico y que no deberían faltar, ¿no?, a criterio de las organizaciones.
Bueno, una de las principales demandas es la incorporación, pues, de... El Estatuto del 2008 plantea cuatro principios básicos: legalidad, equidad, igualdad y reciprocidad. Ahora, la Constitución Política del Estado incorpora otros principios. Y también incorpora, por ejemplo, los principios de los pueblos indígenas. Entonces habla, por ejemplo, y se incorpora como propuesta, ¿no?, que se incorpore Ñandereco, que es Vida Armoniosa, Tecoca, Vida Buena, Ibi Maraey, Tierra Sin Mal, Usaka, Aibú, Nuipiacá, Estamos con Nuestra Sabiduría, que este viene del pueblo chiquitano. Y además, pues, incorporar los principios y valores de las organizaciones indígenas, o sea, y de las organizaciones campesinas y de todas las organizaciones sociales. Estos principios no solamente de igualdad y reciprocidad, de solidaridad, de equidad de género, de unidad, de no discriminación, de transparencia, la participación y control social. Todos esos principios que ahora se hacen, eran parte de las organizaciones sociales y ahora se hacen bandera.
Ustedes van a ver que en ley, digamos.
Claro, precisamente eso. Vos vas a ver que en todas las leyes que saca la Asamblea Legislativa Nacional tienen una base de principios. Los más repetitivos son estos, ¿no? Unidad, lealtad, equidad de género, preexistencia de las naciones y pueblos indígenas. Entonces lo que se solicita es que, uno, esos sean incorporados como principios básicos. Entonces eso te allana una especie de plataforma a partir de la cual vos vas a discutir el estatuto. Si en el estatuto del 2008, por ejemplo, se plantea el régimen de personas vulnerables, creo que es, nosotros no queremos que se hable, por ejemplo, como mujeres, no queremos que se hable de que somos personas vulnerables. La Lupe, por ejemplo, una compañera del colectivo de Rebeldía, dice: vulnerable tu abuela. La idea, pues, es que se hable también de un régimen de género, donde se hable de las necesidades de las mujeres, por ejemplo. Y eso va conectado a un principio que se llama equidad e igualdad de género. Entonces, esa es la base principal que se tiene en los principios del estatuto.
O que si, por ejemplo, en algún momento se toma alguna ley o alguna medida que afecte o que discrimine o que no debería, es como contradictoria con los principios que se están proponiendo.
Claro, los principios hacen como de una base para que vos, a partir de eso, el estatuto va a servir también como base para legislar, y es importante que en los principios se incorporen estas cosas, ¿no? Otro aspecto que se plantea incorporar es en el tema de los símbolos departamentales, por ejemplo, la flor del patujú como un símbolo departamental. Ustedes vieron en la octava marcha y la novena marcha, los pueblos indígenas tenían su bandera con la flor del patujú. Entonces se asume que eso es como un principio o un símbolo de los pueblos indígenas y de los pueblos indígenas dentro de la unidad nacional del Estado boliviano.
Porque también es símbolo nacional.
Claro. Entonces se plantea incorporar esto, ¿no? Otro planteamiento de incorporación es que, precisamente, si nosotros hablamos de inclusión, hay el censo arrojó, por ejemplo, que los Guarazuhue, que son una población que está cercana a Guaray, un pueblo indígena, tiene casi menos de 250 habitantes. Pero que se reconozca, por ejemplo, que los Guarazuhues tienen su propio idioma y que este idioma esté incorporado dentro de los idiomas oficiales del departamento. Se planteaba, por ejemplo, que se respete el Béciro, que es el de los pueblos del pueblo chiquitano, el Guarayo, que es del pueblo Guarayo, el Samuco, que es del pueblo Ayoreo, el Yuracaré y el Mojeño. Y además que se incorpora el Quechua y el Aymara, que son los idiomas que más se hablan precisamente hacia los valles cruceños. Entonces, esta serie de incorporaciones se van haciendo bandera y que precisamente son parte de este principio de inclusión, ¿no?
Porque la gente necesitará tener información también, comprender las cosas del estado, del departamento, en su propio idioma, de ser posible.
Uh-huh. Ahora, y en esto tiene mucho más conocimiento Rafael, hay una serie de aspectos o competencias, por ejemplo, que se dio el estatuto del 2008 y que son inconstitucionales. Por ejemplo, y yo les voy a, y esto quisiera dejárselo a él, pero un ejemplo básico, digamos, ellos planteaban manejar el INRA, la dotación y la certificación que da el INRA del derecho propietario sobre las tierras. Y ustedes saben que acá en Santa Cruz es donde más se concentra la tierra en pocas manos. No hacia los valles, pero sí hacia todo lo que es la Chiquitanía, Guarayos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, entraba lo que decía Rafael, un análisis político de por qué esta competencia no podía quedar en manos de un gobierno departamental que en un momento determinado estaba representado por intereses de las clases dominantes en Santa Cruz. O sea, ¿qué pasa si vos a los terratenientes que en ese momento estaban en alianza con el gobierno departamental les entregabas que ellos sean los que den la dotación y certificación de la propiedad de las tierras? Entonces, el gobierno nacional lo que hace, por ejemplo, es decir, no, esto va a ser una competencia exclusiva del gobierno nacional y va a ser el gobierno nacional el que va a terminar de ver quiénes son propietarios de qué tierra y cómo se va a dotar también esta tierra para garantizar pues precisamente el acceso equitativo a la tierra. Y sobre eso me parece que es más interesante también que Rafael hable sobre esta inconstitucionalidad de las competencias.
Sí, por favor. Y si los chicos tienen alguna pregunta, la hacen en cualquier momento. Sí, Rafael.
Sí, es obvio que el estatuto va a tener problemas porque ha sido aprobado antes de la Constitución, ¿no? Y es un pecado político que tenga cosas que estén mal, desde mi punto de vista.
¿Qué quieres decir con pecado político?
Quiero decir que no es un pecado legal. Es decir, porque un poco también se sataniza y se dice, no, en el caso de la tierra, digamos, ¿no? Ellos querían tener la distribución de la tierra, qué sé yo. Eso legalmente no debería representar un problema. O sea, hay muchos países que dan a sus gobiernos departamentales como los nuestros la distribución de tierras, incluso pueden explotar hidrocarburos, ¿no? Es decir, el Canadá puede hacerlo, por ejemplo, ¿no? Eso no es un problema legal, digamos, es un problema político, ¿no? O sea, sobre quién cae lo que uno debe hacer o no. Y hay interpretaciones de todo lado, ¿no? O sea, por un lado dicen, bueno, como la que decía Adriana, hay una propiedad extensa de tierras en pocas manos, digamos, ¿no?
Y no puedes poner al ratón a cuidar el queso.
Exactamente, ¿no? Ahora, sí, mi crítica, digamos, a esa tendencia es que ha dejado de ser muy rigurosa, ¿no? Entonces dice, bueno, hay miles de kilómetros de tierra y no sé qué, pero no sé, a veces no se tiene la capacidad de demostrar eso empíricamente. Entonces está volviendo un discurso también, o en su momento lo fue. Es cierto en la medida que se compruebe, ¿no? Entonces, si no, es política igual, ¿no? Del otro lado, el que el gobierno, digamos, esté concentrando ciertas materias tiene un beneficio y un riesgo. O sea, el beneficio es que, en teoría, ciertos grupos no van a usar eso de mala forma. Pero el problema es la eficiencia del gobierno también, nacional. Porque a todos nos gustaría que las cosas se hagan lo más cerca que se puedan, ¿verdad?
No tener que ir a la paz.
Exacto. O el título de cuando uno sale de la universidad, hay dos pasos que uno tiene que ir a la paz, por ejemplo, ¿no? Su título de provisión nacional. Entonces uno dice, ¿y eso no? ¿Por qué no nos podemos quedar aquí en Santa Cruz y tenerlo, no? Entonces a todos nos gustaría que sea muy cerca. Entonces ese es el problema también, porque puede ser que el gobierno eventualmente pierda eficiencia en esa prestación. Entonces hay argumentos por todos los lados. El tema es que se han distribuido cosas. El gobierno se autodistribuyó sus propios roles, me refiero al estatuto, y el gobierno, los temas sensibles, ha dicho no, eso lo manejo yo. ¿Y cuáles son esos, no? El tema de tierra, es el tema de recursos naturales, de hidrocarburos, minería, ¿no?
el tema de educación, ¿no? El tema de desarrollo productivo, ¿no? El tema de justicia, también administración de justicia, el tema electoral, o sea, es decir, no solo cómo votamos, sino cómo tener vocales propios, etcétera, ¿no? En sabía, digamos, esa tendencia de tener todos esos sistemas autónomos, y el gobierno nacional ha decidido, en algunos casos, decir no, en otros casos decir sí, pero. Y ese sí, pero es sí, pero yo te regulo, digamos, ¿no? Entonces, esas son las áreas de conflicto, yo diría, que es el tema de recursos naturales, el tema de justicia, el tema de el tema electoral, ¿no? Y otro que es fuerte, que el estatuto lo que hizo fue repartir estos roles, es decir, ¿qué hacen los municipios, ¿no? Atienden los mercados, las calles, etcétera. Esos roles los distribuyó el estatuto a los gobiernos municipales. Entonces había una especie de paternidad del gobierno departamental hacia los municipios, ¿no? Uh-huh. Y lo que es ahora imposible, ¿no? Porque el que reparte el rol es la Constitución, y a mí no me manda el gobernador o no me manda el presidente, digamos, en ciertas cosas, si, hablando por el gobernador. Entonces hay también ese pecado, digamos, en el Estatuto de Santa Cruz, ¿no? Esas son, yo diría, las áreas de conflicto mayores en términos legales, ¿no?
Sí. ¿También quieren hacer alguna pregunta?
Una vez, a ver, que esté en vigencia, digamos, el estatuto, ¿no? Que se apruebe, digamos, ¿cómo piensan, digamos, manejarlo? O sea, en las comunidades, digamos, ¿cuál es? O sea, ¿cómo van a hacer seguimiento a eso, que se esté cumpliendo, digamos, ¿no? Todo lo que está en el estatuto.
Bueno, eso es lo que justamente hay que diseñar. O sea, ahorita no hay algo específico que te diga cómo hace seguimiento, ¿no? Sí hay cosas de cómo te sanciono si es que no me cumples, ¿no? Es decir, si usted no me cumple, yo le revoco su cargo, ¿no? O sea, le hago un referéndum y lo bajo como ciudadanía. Pero lo que no hay es lo que dice él, ¿no? O sea, ¿con qué criterios yo tumbo una autoridad? ¿No? O sea, ¿por qué lo he hecho mal? ¿Por qué no me ha cumplido? ¿No? Esos argumentos, ¿no? ¿Y quién hace seguimiento a eso? Eso más bien es una cancha, yo diría, muy amplia y libre para dibujar, ¿no? ¿Quiénes deberían ser las organizaciones sociales, la asamblea legislativa, ¿no? Como que fiscalice al ejecutivo. No sé, entonces ahí hay mucho campo para pensar y para diseñar. Entonces, hoy día no hay mucho de eso, lastimosamente, pero es un desafío que hay que hacer, ¿no?
Entonces, en el estatuto, digamos, como estaba diseñado en 2008, no dice cómo se puede hacer seguimiento del control social, ¿no? Que es lo que... Y también no existía todavía la ley de control social, no habían esos mecanismos, ¿no? Obviamente. Entonces esa será una de las cosas que se tiene que adecuar. Y también algo observable en el proyecto del 2008 es las potestades que tiene la misma asamblea, ¿no? O sea, los asambleístas que hemos elegido en el departamento, en el estatuto del 2008, solamente regulan algunas cosas y ejecutan el plan, digamos, ¿no? Pero no tienen esta función de controlar o de fiscalizar el trabajo mismo de la gobernación como tal, ¿no? Entonces, no, incluso creo que no legislan o legislan.
Primero, hay algo que se le agrega ya en esta propuesta. Bueno, en realidad que se lo agrega desde la Constitución, ¿no? O sea, la Asamblea Legislativa Departamental, esto que les decía, ¿no? Que son los nuevos que van a legislar dentro del departamento, tiene la función legislativa, tiene la función fiscalizadora, pero se le agrega esta función deliberativa, ¿sabes? Cómo ellos van a debatir las cosas. Que en fin era una función implícita, ¿no? Que se iba a dar. Ahora, lo que se propone, por ejemplo, ustedes saben que en este momento hay un ejecutivo que está encabezado por el gobernador, que es Rubén Costas. Hay 16 secretarías, aunque el estatuto del 2008 dice 15, la que se agregó fue la de asuntos indígenas. Y hay por otra parte otro órgano legislativo. Entonces son dos órganos, ¿no? El ejecutivo y el legislativo. Y este legislativo está compuesto por 28 asambleístas. Son 15 por territorio y 8 que son por población, más los 5 por cada uno de los pueblos. Entonces, lo que se plantea acá como parte de las propuestas de las organizaciones sociales es que aumente el número de asambleístas legisladores. ¿En qué sentido? Nosotros decimos hay una primero que no se ha garantizado la paridad y alternancia de género, porque prácticamente ha sido imposible, ¿no? O sea, más allá de los asambleístas territoriales, que son uno por provincia y es hombre o mujer, uno de los pocos asambleístas que es mujer y que salió por territorio es con la compañera Antonia Ira Yigra, que salió por la provincia de Guarayos. Pero de todas maneras no se ha garantizado que haya más mujeres en la asamblea. O sea, continúa siendo un espacio donde los varones tienen mayor participación, mayor desenvoltura, etcétera.
Entonces, ¿y las secretarías también?
La secretaría lo mismo, tampoco hay paridad y equidad de género en esos espacios. Entonces se plantea aumentar el número de representación por provincia. Si son 15 representantes por cada una de las 15 provincias ahora, se plantea que el nuevo número sean 30, que sean un hombre y una mujer y ambos titulares. Esto para romper este desequilibrio de representación en temas de género, en hombre y mujer, pero además para romper lo que se percibe como un desequilibrio en la representación entre el campo y la ciudad. O sea, con esto se busca asegurar o se busca garantizar que haya más representación del resto de las provincias que el que tiene solamente el área urbana. Entonces, con esta propuesta se elevaría el número de 28 asambleístas a 43.
¿Y habría más participación tanto en género como del área rural dentro del gobierno departamental?
Del resto de las provincias.
¿Les interesa algún tema en concreto sobre el estatuto? ¿Les preocupa? Yo quería preguntar sobre el régimen que estaba en el 2008 como régimen de personas vulnerables, ¿no? Entonces eso era solamente una asistencia social, básicamente, a niños, mujeres, y, ¿no? O sea, decía básicamente asistir socialmente. Entonces, ¿qué propuestas tiene la plataforma? Por ejemplo, sé que existe un régimen de género que están proponiendo, y también me gustaría saber sobre la niñez, la juventud, ¿no? Porque hay una serie de instituciones que hace años vienen trabajando, de asambleas de jóvenes, ¿no? Que no estaban presentes o visibles en el estatuto del 2008, ¿no? La plataforma social, ¿qué propone en este tema? Los jóvenes están en su propuesta.
Hubo una propuesta de un movimiento juvenil, creo que se llamaba Hoy Juventud, si no me equivoco. Pero fue en el marco también de la Ley Departamental de Juventudes. Ahora, en el tema de los derechos de la mujer, bueno, se plantea más que nada sobre la base de los principios de equidad y paridad de género, etcétera. Se plantea primero que todo lo que respecta a género sea transversal. O sea, no nos vamos a limitar a un régimen específicamente, que esté en todo el documento y hasta en el vocabulario eso se nota. Por ejemplo, el vocabulario antes era somos todos bolivianos. No, somos bolivianos y bolivianas, ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres. O sea, hasta en el lenguaje uno va notando cómo se practica la inclusión de género. Lo otro que se plantea, bueno, son derechos e institucionalidad para la equidad de género y social. Esto de que es una bandera de las organizaciones femeninas, pues el derecho a vivir una vida libre de violencia, la participación en la gestión pública, que se vea esto, por ejemplo, lo que decimos en la representación política, que haya pues una representación paritaria de hombres y mujeres. Hay más mujeres en el departamento que varones, pero a la hora de las elecciones estas mujeres no están representadas en esos espacios de elección.
Y a la hora de los presupuestos tampoco se está pensando en lo que necesitan las mujeres.
Claro, hay una crítica, por ejemplo, y esto lo dicen las organizaciones femeninas, nosotros no queremos unos proyectos de políticas públicas de asistencia social. Estos proyectos arroz con leche, donde la mujer la destinan solamente, qué sé yo, proyectos de aprender a costurar, proyectos de aprender peluquería, proyectos de aprender a cocina, no. O sea, las mujeres quieren discutir sobre desarrollo productivo, gestión territorial en sus comunidades indígenas, cómo es que nosotras nos vamos a integrar, por ejemplo, al manejo agrario de la tierra, o la incorporación que diariamente la mujer pues tienen en el resto de las actividades económicas en la sociedad civil, y que para eso no pide permiso además. Entonces, también se plantea, por ejemplo, un desarrollo humano con perspectivas de género, refugios y consejos ciudadanos de la mujer, un plan estratégico de igualdad y equidad de género, políticas de prevención y erradicación de la violencia de género, que de eso se vive mucho en Santa Cruz, y servicios sociales además para la equidad de género. Y sobre esto, relacionado con el género, también pues se plantearon las propuestas de diversos movimientos donde participan organizaciones gay, lesbianas, travestis, bisexuales, pero es más enfocado en el tema de la no discriminación. O sea, tratar de enfatizar las políticas públicas para promover el ejercicio de los derechos ciudadanos de todas por igual y sin discriminación. Ustedes van a saber, la sociedad cruceña es muy machista. Y pucha, en relación a esos temas le genera cierta adversidad y no debería ser así. Incluso deberían haber políticas públicas que traten de incorporar pues, y de socializar los derechos de todos por igual.
Ha sido un tema interesante y extenso y seguramente nos falta todavía mucho por entender y por conocer. Pero bueno, se nos acaba casi el tiempo, así que queremos compartir las notas de una canción antes de que se nos vaya el tiempo. Una canción que justamente celebra la variedad, la diversidad, porque todos y todas queremos encontrar atendidas nuestras necesidades en las normativas nacionales y departamentales, y porque es necesaria la unidad para mejorar la autonomía que soñamos. Y les dedicamos del grupo Macaco la canción que se llama Una Sola Voz.
La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Canciones, uno puede ser la soledad o un conjunto de corazones. En el canto sincero, bienes y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. ¡Hey! Una sola voz seremos. Si tu corazón y el mío canta al mismo tiempo, una sola voz. Traen flores para plantas en dolores. Puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos.
Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por río, plata de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz.
Oh,
queremos agradecerles por haber estado en Voces Libres, compartir sus conocimientos, sus preguntas. Si quieren mandar saludos a alguien, aprovechando las ondas de Radio Santa Cruz que en AM llegan hasta los municipios y comunidades que nos estarán escuchando.
Bueno, de mi parte solamente agradecer la invitación y felicitar por este espacio, ¿no? Y por tener gente también fresca y joven, ¿no?
Gracias, Rafael, por acompañarnos.
Bueno, yo también agradecer la invitación, agradecer el espacio y sobre todo más allá de los agradecimientos, bueno, invitar pues a la gente a que forme parte de estos procesos de incorporación que nosotros tenemos dentro de la vida política departamental. No solamente en el tema electoral, nosotros tenemos que estar en absolutamente todos los espacios para discutir cómo es que queremos que funcionen las cosas en este departamento. Entonces, invitarlos a participar en las asambleas municipales, en las organizaciones sociales, para ir definiendo pues precisamente estos elementos que hacen de la vida del ciudadano.
Por último, hacer su organización.
Eso mismo.
¿Qué dicen, chicos? ¿Qué les ha parecido el programa?
Bueno, agradecerte, Gabriela, por haberme invitado otra vez acá a la radio. Bueno, viendo esto, no veo que es bien importante, o sea, conocer más a fondo el estatuto, ver, digamos, las cosas que tanto que sirvan, ¿no?, a la comunidad como para la sociedad entera. Bueno, ha sido un gusto estar aquí, ¿no?
Gracias, Hilario. Y Lidia, que ha estado silenciosa el día de hoy, ¿qué nos quiere decir?
Me ha parecido interesante conocer más sobre los estatutos autonómicos. Casi no hemos estado muy preparados para las preguntas. Y agradecerle por la invitación.
Oh, pero no se preocupen, tienen tiempo para seguir pensando. Todas las preguntas que quieran se las van a hacer esta noche a Adriana, ¿verdad? Que va a estar presente en la Colonia Piraí dándoles más detalles de esta información. Ahí sí le pueden preguntar con mucho más tiempo y mucha más profundidad. Queremos agradecer también a la audiencia por habernos escuchado, por descubrir un poco más desde el espacio de Voces Libres. Y si además quieren apoyar a la Colonia Piraí, pueden disfrutar de sus deliciosos productos, los embutidos Colonia Piraí, que están en la carretera a La Guardia, o doble vía La Guardia, en el kilómetro 13, y también en la ciudad, en la avenida Alemana, entre Tercer Anillo Interno y Externo, así como en varios supermercados y tiendas de Santa Cruz. Les acompañó Gabriela de Iraola, un cordial saludo, y nuestras Voces Libres llegarán a ustedes hasta la próxima semana.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. ¡Hasta la próxima!